¡Qué bonito! A las 9 y 8, 8 y 8, haciendo su paseillo, el paseillo del Tron. Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Familia, buenos días.
Aquí estamos, ¿estáis? Analizando la información, que ya ves cómo viene con tantos temas.
Bueno, y más que van a venir.
Oye, venir, dime.
Yo me pregunto, lo planteaba ayer y me dieron una lectura muy interesante. Hoy Bárcenas ocupa, como era de prever, todas las portadas. La verdad es que hubiera dicho lo que hubiera dicho, Bárcenas ocuparía hoy todas las portadas, con su tono chulesco, que es Made in de la casa. Y si no hubiera sido con ese tono, pues también lo hubiera hecho. Pero bueno, el tema de fondo es, si juntas Bárcenas y el calendario que le queda al PP, tanto en el Congreso como en los 1001 juzgados abiertos por tramas de corrupción, ¿alguien piensa que esto le puede costar un voto al PP? ¿O ya le costó? Yo parto de la base de que, evidentemente, ayudar no ayuda. O sea, ver a Rato otra vez cuando salga lo suyo, ver a Ignacio González, que será el último en llegar, ver a Granados entre medias, ver a Bárcenas, ver a los sorteros de la Gürtel en sus 1001 franquicias, etcétera, etcétera, ayudar no aporta un voto. ¿Pero le costará? Lo digo porque a la hora de la verdad, cuando uno vota, aunque sea con la nariz tapada o con estos en el banquillo, vota en función de quién quieres que te gobierne. Y claro, aquí se plantea, lo decían ayer por la noche muy gráficamente,
o en función de quién no quieres que te gobierne.
Efectivamente. Al final resulta que esto va a ser, o con la nariz tapada o no, PP más, en este caso, Ciudadanos, no hay otro, o Pedro y Pablo, o Pablo y Pedro. Así se está planteando la jugada. Lo hemos visto en los últimos días y lo vamos a ver dentro de un par de horas en el Congreso. Yo tengo mis dudas de si afecta más al voto o no ante la que se avecina. ¿Qué pensáis vosotros?
Yo creo que le cuesta no alcanzar la mayoría absoluta.
No, lo
a no tener acceso a la mayoría absoluta.
Pero
no tener
no
la,
tiene,
posi- no
pero
tener
Carmelo,
la posibilidad.
Ya no la tiene. Yo, ¿no?
La podría tener, sí. La hubiera podido tener.
¿Tú crees?
De no ser precisamente por la corrupción.
Yo creo que
Expósito, el PP pasó de una mayoría absoluta histórica a 4 o 5 millones de votos menos.
Por eso digo que si le puede seguir afectando o no.
Yo creo que perder probablemente no, y dependerá también de cómo lo hagan los otros, pero es verdad que en materia económica las cosas están yendo mucho mejor y eso se podría aprovechar el PP de ello diciendo soy yo quien una vez y otra saca a España de la crisis, y probablemente la corrupción le pueda frenar los votos de más que esta mejoría le podría
En el caso, Expósito, has hecho una descripción perfecta de por qué el panorama político es tan asfixiante y por qué Rajoy está feliz con esta sensación de
claro, porque
Rajoy está, soy un partido corrupto, soy lo que queráis, claro. Pero es que fuera os espera el apocalipsis. Y al final el votante con un sentido moral del PP se puede sentirse cautivo precisamente por la descripción que acabas de hacer. Oiga, como vienen las hordas,
como viene
promocionadas por Rajoy como tales, además, con tal de evitarlo, voy a dar este voto contra natura de mi impulso moral, ¿no? Y, entonces, es una perfecta descripción del achicamiento de posibilidades que tenemos los españoles y lo asfixiante que resulta.
Me parece interesante el planteamiento. Veremos cómo evolucionan, ¿eh? Porque a ver lo que dice cada uno de estos en los tribunales, claro.
Y queda todavía, ¿eh? Porque como alarga...
Bueno, queda no. Sí, no ha hecho más que empezar.
Esto queda, claro. Queda comisión, queda tribunales, queda mucho. Tron,
venga.
Lo que queda es muy poquito para que tú vengas a la radio y te escuchemos esta tarde. Hasta luego. Buen día. Ahora llega el momento del yo pienso de que sobre las declaraciones que ha hecho el alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez. Sergi de Barcelona.
Sergi, desde Barcelona. A ver, en relación a Dinamarca y al Magreb, no os hagáis ilusiones, porque para los indepres, Dinamarca es Cataluña, no España. ¿Por qué? Pues bueno, porque por el clima, porque les pega el sol en la cabeza, porque no dan más de sí, digamos. En cambio, los catalanes, pues como viven en el norte y no hay tanto sol, pues trabajan más y etcétera, etcétera. Aunque lo digan con una sonrisa en la boca y con pinta de gorditos bonachones, nos lo están diciendo en la cara.
Vamos a ver qué nos dice esta mañana Marisa desde Madrid.
Yo he estado varias veces en Dinamarca. Efectivamente, la gente es muy educada, pero están todos alineados. Todos visten del mismo color, en oscuro. Es un país triste, de gente que se le ve triste. Y cómo actúan, lógicamente. No tienen nada que ver con los países escandinavos, como puede ser Noruega, como puede ser Suecia, como puede ser Finlandia. O sea, que no pongan a Dinamarca como ejemplo, porque eso, un cementerio, tiene mejores diversiones, vamos.
David de Gran Canaria.
A ver, para yo pienso de que David de Gran Canaria. Efectivamente, tiene razón Carmen Encinas, que Dinamarca es un país muy ordenado, muy educado y que está muy a la vanguardia de muchas cosas. Pero tampoco hay que olvidarse que todas esas cosas que se aplican en Dinamarca se están aplicando a una población que no llega a los 5.700.000 habitantes, que sería más o menos un poco más de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así cualquiera.
País más manejable.
Eso es lo que decías tú esta mañana. Y en Verti tienen principios, Tony Martínez.
Vaya que sí los tienen. En Verti, además, nosotros tenemos la tranquilidad de contar con el mejor precio que Verti es capaz de ofrecerte desde el principio y de acuerdo a tu perfil de conductor y las características de tu coche. Ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. No, tienen principios, y menudos principios, el mejor precio para empezar. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Su nombre era Julieta.
El Romeo.
Ella vivía en la ladera este.
Él en la oeste.
Ella solo podía entrar a la ciudad los días pares.
Él los impares.
Parecía un amor imposible, pero apareció el nuevo León TGI.
Con etiqueta eco para circular libremente todos los días.
Nuevo Seat León TGI por 13.990 euros. Económico, ecológico. Infórmate en seat.es.
¿No estaremos idealizando, pensando que nuestra vida sería mucho más maravillosa si tuviéramos una fortuna de 100 millones de euros? No. El próximo 30 de junio vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 100 millones. No hay nada más grande, Euromillones.
Nueve y cuarto, ocho y cuarto en Canarias. Hablando de países alegres y tristes, en este el nuestro, que alegre yo creo que sí que es un poco, Artero. Hoy va a haber una reunión
este
de la que
es la
tú...
pera.
Este país es la pera y no lo sabemos.
Algunos no lo saben.
Algunos sí, no lo saben. Bueno, ¿qué esperas de la reunión de Pedro Pablo?
La reunión de los Picapiedra.
De los Picapiedra.
Bueno, lo comentaba un poco antes.
Espera, que tenemos que conectar con...
No, bueno...
Saludos cordiales. Yo creo que es una dinámica muy complicada, ¿no? Es una dinámica asimétrica desde mi punto de vista. Pedro tiene mucho que perder y Pablo tiene mucho que ganar. Pedro, en este posicionamiento ideológico nuevo suyo, que es el mismo que traía antes, quizás no es posicionamiento nuevo, sino el que venía trayendo, en el cual rompe con el antiguo PSOE un poquito más moderado y se centra en un PSOE mucho más populista y con políticas socialdemócratas un poquito más radicales, confluye mucho hacia Pablo. Y claro, Pablo se puede aprovechar esta ventaja, porque lo que sí que se ha demostrado en las elecciones anteriores, al menos hasta ahora, es que el producto descafeinado ha salido perdiendo. Es decir, la gente, cuando ha tenido que votar, ha votado al original. Y es lo que ha ocurrido un poco con la izquierda podemita. La gente ha dicho, oiga, para tener esto por el lado del PSOE, prefiero tener esto que es mucho más auténtico, aunque sea mucho más utópico y mucho menos realistas. Entonces, yo creo que en esa conversación probablemente sea una conversación muy de banalidades, muy de cosas generales, muy de tantear y muy de sondear, y donde va a ser muy difícil que llegue a un acuerdo, por ejemplo, en el caso de una nueva moción de censura, porque ¿quién propone esa moción de censura y qué apoyos consiguen para esa moción de censura? Yo creo que ninguno de los dos, a día de hoy, se puede permitir que el otro haga una moción de censura y la capitalice. Esa es mi opinión.
A ver, niño Gistau, no, yo, traviesillo.
De todos modos, evidentemente...
No te interrumpen, Gistau, porque como eres más fuerte...
Es un travieso, es el niño
más
travieso.
Boxea, ¿verdad? No se atreve.
Me estáis interrumpiendo.
A ver, Gistau.
No, decía que, evidentemente, a nadie le cuesta imaginar que, llegado el caso, en un futuro no muy lejano, tanto Iglesias como Sánchez saben que solos no consideran gobernar y que se necesitan uno al otro. Eso es evidente, y en un momento dado, por puro posibilismo, podrían llegar a un acuerdo marcado ideológicamente más por Podemos que por el PSOE o por el PSOE clásico. Pero yo creo que estamos obviando una cosa. Ahora mismo no estamos en esa fase. Ahora estamos en una fase de competencia entre ellos. Por más que...
Esa es la clave.
Porque cuando Pedro Sánchez adopta un mensaje podemita en muchas cuestiones... muy extraño o muy poco adaptado al PSOE clásico, yo creo que no está buscando la homologación con Podemos. Está buscando recuperar los votos que perdió, que se fueron a Podemos. Con tiempo, además, con años todavía de la legislatura por delante, para rectificar la excentricidad radical que pueda percibir la gente y teñirla de un sentido más de Estado, más socialdemócrata, cuando llegue el momento.
Por lo tanto, si no te fías, ¿a qué acuerdo vas a llegar?
Yo creo que ahora Podemos y PSOE no se están fusionando, están compitiendo.
Sí, pero en esa competición yo creo que el PSOE está perdiendo, porque la impresión que tenemos los ciudadanos es que al final Pablo Iglesias le va marcando los pasos, ¿no? Porque a mí el ridículo que hicieron la semana pasada con todo el tema del acuerdo de libre comercio con Canadá, o sea, cogiendo las declaraciones que habían hecho un día antes defendiendo el acuerdo y ahora diciendo que no, el acuerdo con un país más progresista del mundo, no es Dinamarca, pero vamos, Canadá yo creo que le sobrepasa, ¿no? Es la envidia de todos los progresistas. Así me pareció ridículo. En este caso, pues yo creo que es normal que el PSOE, o que todos esperamos que el PSOE no vote vote no al techo de gasto, pero es verdad que parece que va a hacer eso porque se lo está impidiendo, o sea, se lo está pidiendo Pablo Iglesias, con lo cual al final parece que vas por detrás, ¿no? Y luego, perdonad que ya concluyo, yo creo todo este desbarajuste del PSC, ¿no? La imagen, volvemos otra vez al peor PSOE, ¿no? Al PSOE que perdió millones de votos por el camino, esta imagen de que en cada región, en cada comunidad autónoma hay un PSOE distinto, ¿no? Yo creo que estas declaraciones de ayer del alcalde de Blanes, ¿no? Que decimos, bueno, nos estamos riendo mucho con Dinamarca y tal, pero a mí me parece que detrás de esas palabras lo que hay es un sentimiento de superioridad que a mí en un socialista, o sea, vamos, en cualquier persona, pero en un socialista el tratar de comparar Dinamarca con, Cataluña con Dinamarca, España con Magreb, parece que lo que estás diciendo es que los catalanes somos superiores al resto de los españoles. Yo eso que se denota detrás me parece muy grave y que no se frene, ¿no?, en el Partido Socialista.
Carmelo. Yo estoy en desacuerdo con Yolanda prácticamente en todo lo que acaba de decir.
Pues me alegro.
No, yo no creo. Yo creo que esta batalla es una batalla por la hegemonía de la izquierda en la que sí va ganando el Partido Socialista.
¿En este momento?
Sí, sí, sin lugar a duda. Bueno, pero eso no lo digo yo, porque al fin y al cabo puedo ser un observador más. Lo dicen todas las encuestas que van saliendo. O sea, esto es así. En el proceso de primarias del PSOE y en el revivir del renacimiento de Pedro Sánchez, ha habido un componente épico, que puedes estar de acuerdo con lo que dice o puedes no estar de acuerdo, pero lo que está claro es que se ha situado en un punto en el cual le come el terreno, está atacando directamente al electorado objetivo de Podemos, el que le había robado entre 1,5 millones y 2 millones de votos. Y estos posicionamientos que está haciendo no es a remolque de Podemos, es contra Podemos.
Ya, pero hay una cosa que Carmelo...
Pero la cosa es que puedes perder otros millones de votos.
No pierdes,
le pasó al PSOE francés.
No, de momento no está perdiendo nada.
Bueno, veremos.
Porque las encuestas así lo dicen. Lo que se encuesta, lo que te están diciendo es que va ganando, o sea, quien va bajando es Podemos y quien va subiendo es el PSOE. Estos son las encuestas, no lo digo yo. Entonces, todo este asunto de que, a ver, le está forzando Podemos a decir... No le está forzando nada.
Son las encuestas mientras Pedro estaba calladito, que ahora que empieza a moverse ya veremos.
Yo te he escuchado calladito.
Me callo.
Bueno, pues entonces...
Terminando, porque os voy a interrumpir, porque tengo otra entrevista.
Todo esto que de decir, a ver si Podemos le fuerza... Esto es absolutamente falso. O sea, Podemos no está en posición de forzarle a nada. Ni le ha forzado a nada. Ni
pues
lo
si es de motu propio, peor.
Lo del Z, que tanto has criticado, tiene que ver primero con un posicionamiento de él, pero tiene que ver primero con los acuerdos, con los sindicatos. No te olvides que quien le ha permitido, quien le ha dado la estructura para poder luchar en la batalla de las primarias a Pedro Sánchez ha sido la UGT. No te olvides de eso. Y luego está el tema de la apuesta por las posiciones de los ecologistas. La apuesta de... Sí, esto es así.
Lo de los sindicatos, o sea, tú sabes cómo están en Valencia, tienen con todas las exportaciones.
Déjame que te diga, bueno, pues los sindicatos están en contra del Z. O sea, esto es así. No es que lo diga yo. Si esto es discutible, pero los sindicatos están en contra del Z por el tema de los derechos laborales. Y punto. O sea, aquí pues no, y en el resto de Europa.
Bueno, no les he visto yo.
¿Me vais a permitir que cambie de asunto? Quería hablar esta mañana con Dolores Delgado, que es portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y además es fiscal coordinadora antiterrorista. Dolores Delgado, muy buenos días.
Hola, qué buenos días.
Desde 2007 es la fiscal coordinadora antiterrorista, son 10 años en el cargo. ¿Se había imaginado alguna vez que iba a tomar una dimensión tan como la ha tomado el asunto del terrorismo, el problema del terrorismo yihadista?
Bueno, cuando yo fui designada teníamos todavía sobre la mesa un terrorismo muy local, el nuestro, el terrorismo de ETA, autóctono y con unas características especiales. Era un terrorismo diferente el yihadista. Nosotros hemos visto una evolución, pero sobre todo una expansión grande por el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Ha sido determinante la utilización primero de Internet y después de las redes sociales en lo que se denomina la yihad de la palabra, ¿no? Hacer la guerra a través de los medios y de la comunicación, captar, reclutar, adoctrinar y adiestrar, incluso en el uso de armas, por ejemplo, a través de este medio de comunicación universal.
En las últimas detenciones, Dolores, se habla de yihadistas que están ya pues muy avanzado en cuanto a sus planes para poder atentar o para querer atentar, y en cuanto también a su radicalización, sobre todo cuando se refiere a terrorismo a través de las redes sociales, de cómo van captando, de cómo van pues preparándose, incluso ya no solamente se habla de que han estado en Siria, de que han viajado. ¿Ahí se ve un cambio con respecto a las primeras detenciones que se realizaron en nuestro país?
Bueno, yo creo que hay que ser muy cauto en muchas de las valoraciones que hacemos. No cabe duda que el terrorismo yihadista, tal como lo estamos conociendo ahora en Europa, y recalco esto porque hay distintas manifestaciones del yihadismo en distintas partes del mundo, pero lo que nosotros estamos percibiendo, bueno, pues fue un incremento exponencial de operativos combatientes que se iban a zonas de conflicto, especialmente Siria e Irak, porque eran de fácil acceso. Al final, Siria es un país occidentalizado, o era un país antes del conflicto armado interno que tiene, pero bueno, era un país de fácil acceso, por decirlo de alguna manera. De ahí pasamos al miedo al retorno de estos combatientes y al retorno organizado para la comisión de acciones, pues como las que vimos que ocurrieron en París o en Bruselas, por ejemplo. Ahora surge otra figura, que es el terrorista, que sea el yihadista, que se ha radicalizado de distintas maneras y que puede atentar en nuestro suelo. Intentamos determinar en qué momento una persona que está sometida a una investigación, y le hablo siempre desde el ámbito judicial, de la justicia, porque somos muchos los actores que trabajamos en la lucha antiterrorista, ¿no? Pues inteligencia, policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero yo le hablo del ámbito judicial. Nosotros establecemos parámetros, establecemos elementos objetivos que nos permitan valorar la situación de una persona. ¿Ha traspasado esa radicalización la línea roja delictiva de la comisión de un delito terrorista? Y es muy complicado y es muy difícil valorar cuando alguien pues tiene evidentemente manuales de fabricación de explosivos, de comportamiento de acciones o comportamientos terroristas, desarrollo de acciones en suelo de Occidente. Claro, ya es un elemento objetivo muy sólido y muy fuerte. Pero lo que sí hemos detectado, y se los pongo rapidísimamente, a través de ese mecanismo de radicalización, que aparecen primero muchos mensajes de victimización. Se expone al mundo musulmán como víctimas de Occidente. Y pasamos al segundo, que es quién es el culpable de esa situación de opresión de los musulmanes. Ojo, que todo es un uso muy torticero de esto. Después se justifica la venganza, la violencia incluso frente a los culpables de esa opresión.
Y son jóvenes, además, porque cada vez son más jóvenes.
Bueno, hay muchos perfiles. Tenemos gente muy joven, tenemos también niños, mujeres. Hay muchos perfiles, pero es verdad que la edad del inicio de esa radicalización ha bajado considerablemente, igual que la rapidez en radicalizar a los operativos. Y además también no hay una gran solidez ideológica, porque una de las cosas que se aprovecha es la permeabilidad de los chavales o de los jóvenes, ¿no?
Dolores, España está en nivel 4 de alerta terrorista y las fuerzas de seguridad del Estado se dice son referente europeo en esta lucha, pero no hay que bajar la guardia. Estamos ante un fin de semana en el que hay, bueno, esta semana, gran congregación de personas en la ciudad de Madrid. Y en estos momentos, ¿ustedes tienen algún temor? Porque nunca se puede bajar la guardia. Efectivamente, nunca se sabe dónde está el riesgo. Pero, ¿indicios de que España esté ahora mismo en riesgo?
A ver, la evaluación de esta situación de alerta 4 la hacen los expertos sobre 5 posible. La hacen los expertos de seguridad ciudadana, apoyados por muchos especialistas que evalúan pues eso, eventos, situaciones, incluso a nuestra propia ubicación dentro de un espacio europeo que está evidentemente amenazado. Riesgo cero, o afirmar que tenemos riesgo cero, es para mí una temeridad. No estamos nunca en riesgo cero. Pero es verdad que tenemos un despliegue muy importante, no solo en las calles, que es disuasorio, con muchísimas medidas de seguridad, con mucha presencia policial, medidas de inteligencia muy pensadas, como desarrollar esa seguridad ciudadana. Y eso no solamente es disuasorio, sino que también es efectivo.
Sí.
Y al margen de eso, es cierto, tenemos muchísimas investigaciones, tanto a nivel policial como en la propia justicia, donde hay elementos, como le decía, en algún caso, que están en esa línea delictiva y que están sometidos a investigación.
Sí, porque esto es un trabajo de la policía, de la justicia y de todo.
Esto es un trabajo conjunto.
La última pregunta se la quería hacer Carmelo Encinas.
Señora Dolores, buenos días.
Hola, ¿qué hay?
Tengo dudas de cómo se puede actuar de forma legal, preventivamente, contra un individuo que está claramente radicalizado. Aparentemente, es un terrorista en potencia, así parece, pero no ha hecho nada ilegal. Es decir, cuando dicen ustedes, tenemos monitorizados o tenemos el seguimiento a tantos presuntos yihadistas o potenciales terroristas, pero que no han cometido ningún delito. Esto, legalmente, ¿cómo se puede hacer?
Bueno, nosotros tenemos una legislación antiterrorista, yo creo que muy potente, muy sólida. Y es una legislación, lo que quiere decir que es ley. Se hizo una reforma en el Código Penal en el año 2015, fruto además de un consenso democrático, porque a mí me parece muy importante que el terrorismo sea tratado, o la seguridad, como cuestión de Estado, que se haya apoyado por todo el mundo. Y esa reforma del año 2015 del Código Penal estableció una serie de conductas que venían ya a completar lo que había antes para el terrorismo de ETA, pero esta ha sido una reforma eminentemente anti-yihadista, y tenemos muchas conductas que nos dice el Código Penal que son delictivas. Y que en muchos casos, porque van saltando como en escalones sobre la gravedad, en muchos casos la acumulación de material yihadista con una finalidad, por ejemplo, de adoctrinarse o cometer futuras acciones, eso es delito. Uh-huh. Y nos lo dice la ley. Quiero decir, la ley nos ha dado herramientas para determinar qué conductas son conductas terroristas yihadistas. No hace falta poner una bomba. Hay un preludio a esa situación, que es la que el Código Penal del 15, con la reforma del 15, nos dice que eso también es terrorismo, porque la preparación para cometer una acción también es terrorista. Y estamos en el marco legal.
En ese marco, efectivamente. Dolores Delgado, portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y fiscal coordinadora antiterrorista, gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes.
9:31, 8:31 en Canarias. ¿Qué nos cuentan en Mutua Madrileña, Tony?
Pues que es normal.
Informado. A las 9:38, 8:38 en Canarias, llega la copla de Luis del Val.
Nació el alcalde de Blanes en Narila, la Alpujarra, donde estuvieron los moros una larga temporada. Bueno, 700 años. Y una reina castellana los despachó de una vez cuando se tomó Granada. Pero el alcalde de Blanes, Miguel Upiáñez se llama, nos dice que Cataluña viene a ser, pues, Dinamarca. Y del Ebro para abajo, morisma de la Alpujarra. Quien reniega de su padre, del origen de su casta, o es gente de no fiarse, o bien es tonto de lava, porque hay que ser muy estúpido, persona muy malvada, para creer que nació en Blanes la catalana, pero se ha ido tanto al norte que se llama Dinamarca, mientras que dele por abajo eso que desprecia España es Tetuán o Casablanca. Nunca le escuché a un converso hipocresía más clara, retorcimiento más burdo, la más grosera falacia. Barcelona es Copenhague y Castilla, Mauritania, que estamos en el Magreb, a donde de una patada nos ha mandado un alcalde tan forofo y entusiasta que hasta casi ofendería de no ser la patochada de tan grandes dimensiones que te ríes al citarla. Por retener el sillón no nos ahorra extravagancias y por eso hace el ridículo. Los serviles siempre halagan, que saben que el peloteo forma parte de la paga y él a los nacionalistas les debe el cargo y la carga y les tiene que adular y les tiene que hacer gracia. En Blanes ya son daneses, gracias al de la Alpujarra. Todos altos, todos rubios, vikingos hasta las cachas. ¡Qué asco dan los españoles! Morenos con la chilaba, gente muy supersticiosa, no como Miguel Lupiáñez, que nació casi en Islandia. Y se ha ido tanto hasta el norte que igual su madre no estaba cuando él nació allá en Narila, en provincia de Granada. La madre que le parió al chico de la Alpujarra.
Gente me señala, me apunta con el dedo, me cuenta sus historias y a mí me gusta un huevo. Eso es total, si soy igual que ellos. No soy de nadie, no tengo dueño. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí.
Todo así, todo.
¿Y a quién le importa lo que yo haga? A mí me importa lo que tú digas. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré.
Y ahora me lo bailo.
A mí me importa lo que tú hagas y a mí me importa lo que tú digas. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré.
Hola, buenos días a todos. ¿Y a quién le importa? Pues sí, a ellos les importa todo lo que decimos y todo
hombre,
lo que hacemos en
desde,
Herrera Cope.
Desde antes de comenzar el programa ya están ahí escribiendo.
Sobre la señora pitonisa. Dice que era muy niña. Es que a este señor no le salen las cuentas. Que era muy niña cuando murió Dalí. Tenía 30 castañas. No me fastidies. Esto huele a fraude, dice este señor.
El concepto tarda adolescente, que se está dilatando un poquito.
Está en manos de la justicia.
Exacto. Así que los tribunales decidirán.
Otros asuntos en relación a los incendios que hemos padecido en el entorno a Doñana. Dice, nos merecemos alguna cita, alguna explicación en torno a las personas que han estado participando en las labores de extinción. Por ejemplo, las fuerzas especiales. Si está apagado el incendio, nos lo deberían decir. Estamos muy agradecidos por su trabajo. Gracias y un abrazo a todos.
Pues en eso tiene razón. Mira, hoy Luis del Val le dedicaba esta mañana su columna, su análisis, precisamente a los equipos de extinción que han estado trabajando, bomberos, militares, el ejército, policía, guardia civil, y efectivamente hay que hacer un reconocimiento para todos aquellos que llevan horas y horas y horas luchando contra el fuego.
Y además que lo han hecho muy bien, es verdad que en esta España nuestra que nos gusta a veces tanto denigrar, pues la verdad es que se trabaja muy bien y se ha hecho fenomenal, y gracias a Dios y gracias a estos señores no hay ni un herido, en este incendio?
No hay que olvidar que España tiene el 40% del espacio natural protegido de toda Europa, de toda la Unión Europea, y por tanto ha de tener la musculatura y la experiencia mayor a la hora de protegerlo. No nos debe de extrañar, nos debe de alegrar que nuestro país pueda afrontar con éxito este tipo de siniestros.
Ahora, cuando se hace bien y se es bueno en algo, también hay que decirlo. Claro. Efectivamente, y en este caso hay que decirlo.
Algo huele a podrido en...
Hombre.
Buenos días, hablamos de mirar a Dinamarca y sin embargo otras regiones como la Comunidad Valenciana están mirando e imitando a Cataluña. Han sacado una lista negra, como los peores años de, por ejemplo, el nazismo o de la vieja dictadura, y ponen a los funcionarios y profesores de religión católica que no tienen la capacitación o el C1 en valenciano. Os escribo desde Orihuela, sur de la provincia de Alicante. Nosotros no hablamos catalán, algunos no hablamos valenciano y nos lo quieren imponer por narices, la opinión de un oyente. No sé de qué Dinamarca habla Carmelo, este caballero.
Es el tema de la mañana.
Yo trabajé en la universidad y no he visto más gente xenófoba en mi vida. Y mira que he estado en sitios. Tampoco debió pasearse a las afueras, por las afueras de ciudades, y ver barrios gueto como los que vi yo montando en bici. Dejémonos de estereotipos, por favor. Lo que es admirable desde mi punto de vista es la capacidad de la administración local para hacer buenas cosas. El diseño institucional es muy bueno, eso sí.
Bueno, yo no sé, yo no he visto grandes guetos en todos los sitios, hombre, en todos los países del mundo siempre hay cosas que no nos gustan, pero vamos, hay que hacer el balance general, y el balance general en protección social, en educación, en formación, en fin, yo creo que es satisfactorio, perfecto no es.
Yo creo que hay que crear una sección que sea con tertulios por el mundo.
Mira, estaría bien.
Que cada uno explique qué país le gusta y por qué.
Mola.
Eso estaría muy bien, sí.
Mola.
¿Qué más cosas?
De Dinamarca, United Kingdom. Perdonen, pero estoy very, very indignada. Optimismo en los españoles en United Kingdom, porque pone UCA, ninguno. El plan presentado ayer quita derechos. La residencia permanente actual quedaría invalidada y tendríamos que volver a pedir. Y muchas otras cosas similares. No entiendo el punto de vista del señor con el que han hablado. A cuadros me he quedado.
Bueno, pues sí, es un punto de vista de alguien que lleva 12 años en el Reino Unido, que además es profesor, politólogo en la universidad, en una escuela, bueno, importante allí, y bueno...
Hombre, sí, yo me imagino que el problema aquí era la alternativa, ¿no? O sea, que estuvieran esperando que les dijeran que los echaran de allí,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Ah, no. No es que sea que mejor que lo que hay ahora, sino que la alternativa que se podría esperar, ¿no?
En cualquier caso, ha dicho que les parece en principio bien, pero claro, que esto es a largo plazo. Es que las negociaciones acaban de comenzar, ¿no?
No van a echar a nadie. De los residentes europeos no van a echar a nadie, porque no les conviene y porque no les estorban para nada. A todo lo contrario, los necesitan y, por tanto, eso se arreglará.
Lo que es evidente es que cualquier fórmula va a ser restrictiva respecto a la situación actual. Eso
sí, pero mínimamente restrictiva, creo yo.
Si le deja a la Unión Europea.
Porque no hay que olvidarlo otro, y es que hay otro 1,5 millones de británicos en la Unión Europea que tendrán algo que decir.
Tertulianos por el mundo, prepárense. Y ahora vamos a viajar un poquito, nos vamos al Café por Tantos.
Sí, pero Paloma, nos vamos aquí cerquita. Es ese café de barrio donde todos nos gusta hablar de lo que realmente nos interesa. Ese café, además, es nuestro. Café por Tantos.
El otro día me quedó claro que la Iglesia no tiene ningún privilegio fiscal. Pero, ¿y en otros asuntos? Colegios, hospitales, cárceles...
Oye, parece que soy la defensora de la Iglesia.
¿Será que te sabes explicar?
Mira, cualquier ciudadano, sea de la religión que sea, tiene derecho a ser atendido en sus creencias. Esté en un hospital, en el ejército o privado de libertad.
Ah, suena bien.
Y como la mayoría de los ciudadanos son católicos, parece que la Iglesia tiene privilegios, pero no es así.
¿Y tampoco en educación?
Dentro de la ley de educación es un derecho de los padres elegir la educación de sus hijos.
Ah, entiendo. Y por eso tienes claro lo de marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Otro café por la explicación?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay elecciones fáciles, vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un minipiso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Se dice que los chamanes de América Central pueden invocar la lluvia con su canto. Le hemos pedido a uno que haga llover un Volkswagen Polo con 5 puertas, aire acondicionado y Bluetooth. Puedes seguir esperando a que caiga un polo del cielo o tenerlo desde 9.800 euros.
Volkswagen. Herrera en COPE.
Estar informado.
A veces nuestro cuerpo refleja más edad de la que nos corresponde. Para esto les traigo la solución Revidox ADN, el número uno en envejecimiento celular. Revidox ADN contiene entre sus exclusivos activos zinc y selenio y contribuye a mejorar nuestra piel para que nos veamos y nos vean más jóvenes. Siéntase joven, Revidox ADN, se nota. Más información en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Recuerde, Revidox ADN y dale más vida a sus años. Ahora lo que llega es La Puntilla con Salvador Sostres.
Se cumplen 50 años de Missy Robinson, de Paul Simon, la primera canción pop de todos los tiempos en que Jesús fue mencionado. Missy Robinson formó parte de la banda sonora de la película El Graduado, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Dustin Hoffman, y trata tangencialmente el comportamiento hipócrita y lascivo de la protagonista femenina, interpretada por Anne Blanchford, quien, restando casada, mantiene un idilio a escondidas con el hijo adolescente de unos amigos. Con Missy Robinson, Simon ganó su primer premio Grammy, a lo que sin duda ayudó la mención al divorcio entre Joe DiMaggio y Marilyn Monroe y el reconocimiento a la elegancia del jugador de béisbol, que se retiró discretamente de la escena sin jamás realizar comentario alguno a la prensa rosa sobre su separación. Por eso Paul Simon le dice: ¿dónde te has ido, Joe DiMaggio? Una nación solitaria gira sus ojos hacia ti. Al cabo de unos años, el bateador y el cantante coincidieron en un restaurante y DiMaggio, medio en broma y medio en serio, le dijo a Simon: estoy harto de que me pregunten por tu culpa dónde me he marchado. Yo no me he ido a ninguna parte. Vivo aquí y represento a una marca de neveras. Como en la mayoría de sus canciones, Paul Simon no se cayó en Missy Robinson lo que sentía que tenía que decir, pero no la manchó de reivindicación social para obtener medallas. Seguramente el señor Simon es mucho más de izquierdas que nuestros cantautores patrios, pero nunca ha rebajado su arte delicadísimo al panfleto, ni ha tratado de sacar provecho de su ideología. Todo lo contrario, ha donado muchísimo más dinero al Partido Demócrata de lo que jamás hayan regalado a nadie, todos juntos, nuestros cantantes y actores de demagogia y pancarta. Missy Robinson es una canción hermosa y bien escrita. En lugar de cruel, es piadosa, y el estribillo nos recuerda que Jesús nos quiere más de lo que creemos, tal como Paul Simon siempre ha propagado la ternura como metáfora de la solución universal.
Ahora, conocen la anécdota, fue un matrimonio famosísimo, el de Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. Es famosísima la anécdota. DiMaggio, que era uno de los mayores ídolos del este del béisbol, en los Yankees, un tipo, un ídolo de masas. Cuando Marilyn Monroe, creo que se fue a Corea para cantar por los soldados, y al volver le dijo: Joe, tú no sabes lo que es que te coreen miles de personas. Te querida, tengo una ligera idea.
Qué bueno.
Era una lumbrera Marilyn de todas formas, ¿eh? O sea, sí. Una mujer con una perspicacia fuera de lo común.
Unas perspicacias muy interesantes.
Madre mía. Qué maravilla, cómo suena, ¿eh?
Mrs. Robinson.
Es que tú fíjate, lo escribía Truman Capote, que Marilyn intentó con Joe DiMaggio ser la típica esposa italiana, y evidentemente, porque Joe DiMaggio era un hombre muy clásico, muy conservador, y evidentemente eso no puede salir bien, porque llegaba el otro y los espaguetis no estaban bien hechos.
Y eso es lo fundamental, que los espaguetis estuvieran bien hechos. ¿Sabéis dónde nos vamos? Nos vamos...
¿A Fred Puyetas?
No, todavía no. Al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Hola, Paloma. ¿Has estado a hacer puñetas? No, nos vamos al Corte Inglés.